Crisis en el aire.
Este es el programa número 14 de Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis, cuya edición número 43 estamos preparando. Hoy, como siempre, tenemos tres temas de los que vamos a conversar como cada sábado. El primero es Comodoro Pi, ya fue. El segundo es Sur y la luz cegadora. Y finalmente, en la segunda parte del programa, vamos a hablar sobre el sueño eterno de la reconstrucción. Yo soy Jimena Tordini, estamos acá con Mario Santucho. Hola Mario, ¿cómo estás?
Buen día, Jimé.
¿Dónde está Facundo Castro? Es una pregunta que hoy nos volvemos a hacer en la semana en la que se cumplieron tres meses desde que su familia lo vio por última vez. Y hoy también se cumplen tres años de la desaparición de Santiago Maldonado, quien murió como consecuencia de una represión de la protesta, de una protesta mapuche llevada adelante por la Gendarmería Nacional en agosto de 2017. Hoy por la tarde, con el hashtag Justicia por Santiago, se convoca a acompañar el reclamo de su familia por verdad y justicia.
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
¿Comodoro Pi ya fue o no? El jueves a la tarde, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso, a la Cámara de Senadores, el proyecto de reforma judicial. Así lo llama el gobierno, pero hasta ahora se trata, como lo dice su nombre, en realidad de una ley de organización y competencia de la justicia federal, que como sabemos es solo una parte del enorme sistema de administración de justicia. ¿Qué propone el gobierno para que se debata en el Congreso? Bueno, precisamente una reorganización del Poder Judicial Federal que funciona en la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la parte que es como barajar y dar de nuevo en Comodoro Pi, o que por lo menos eso se propone el gobierno, y también de la justicia federal que funciona en las provincias. ¿Cómo se propone hacer eso? Bueno, a través de distintas medidas específicas. En primer lugar, una es la unificación de los fueros. Por un lado, la unificación del fuero criminal y correccional federal. Este es el fuero al que se llama Comodoro Pi, y del fuero penal económico. Esto lo que haría es que ya dejaría de haber 12 jueces entre los que se sortean, a veces más sorteo, a veces menos sorteo, las causas federales, sino 46 jueces, lo que distribuiría un poco esa situación. Y bueno, y de este modo también aumentaría toda la estructura de la justicia federal. Y el otro fuero que se propone unificar es el fuero contencioso administrativo con el fuero civil y comercial. La fusión de estos dos fueros aparece menos discutida porque toda la atención pública se la lleva la discusión sobre Comodoro Pi, y en este fuero, digamos, conocemos menos a sus protagonistas, pero son fueros muy importantes porque allí se derimen asuntos económicos de primer nivel, por ejemplo, las cuestiones de concentración de la propiedad o de concentración en el mercado, y también los juicios contra el Estado, ¿no? Cuando alguien quiere impugnar una decisión tomada por el gobierno, por ejemplo, un decreto de necesidad y urgencia, tiene que ir al fuero contencioso administrativo. Este es el primer rasgo, entonces, de la reforma, licuar el poder acumulado en el edificio de los tribunales de retiro. La reforma también, bueno, establecerá mecanismos para llenar todos esos lugares, que también siempre es una cuestión controversial, ¿no? Cómo se llega a ser juez, cómo se llega a ser fiscal, cómo se organizan las carreras judiciales. Y en segundo lugar, otra de las medidas muy relevantes es la puesta en vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de lo que ya en el 2014 estableció el Código Procesal Penal, que es el sistema acusatorio. Esta cuestión del sistema acusatorio parece un poco técnica a veces, pero sin embargo, como vamos a ver, es bastante importante para la relación, para la vida cotidiana del funcionamiento del Poder Judicial. Bueno, todo esto parece una cuestión de reformas institucionales que tienen un impacto bastante claro en el sistema político, en el esquema de gobernabilidad. Esto lo vimos también en el tipo de reacciones que generó la decisión del gobierno de enviar la reforma, algunas bastante feroces en los días siguientes. Pero también, bueno, nos proponíamos de algún modo tratar de entender si estas reformas propuestas tienen algo que ver con el despliegue de un escenario más democrático en lo que hace a la relación de las personas con el sistema de administración de justicia, que no es otra cosa que la forma institucional que tienen nuestras sociedades de resolver los conflictos, ¿no? Bueno, como decíamos, En esta discusión, la implementación del sistema adversarial es un asunto bastante importante. Para tratar de acercarnos a él, le preguntamos a un fiscal, justamente los fiscales pasarían a ser los protagonistas del sistema de justicia si se aplica el sistema adversarial. Le preguntamos entonces a un fiscal federal de Tucumán, Pablo Camuña, qué evaluación hace sobre este punto específico de la propuesta del gobierno y qué opinión tiene también sobre las decisiones que se propusieron para el funcionamiento de la justicia federal provincial, que es un tema del que se está hablando menos que las que se refieren a Comodoro Pi.
Yo veo como punto fuerte principal las reformas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que eso es casi, hay unanimidad con respecto a que son reformas positivas en ese sentido. Y solo dos cuestiones me parece que deberían debatirse más en profundidad. La primera es que esta reforma no parece del todo combinada con una visión acusatoria, digamos, del nuevo Código Procesal Penal Federal, que implica una política criminal mucho más accesible y que da mucho más respuestas a la comunidad, porque desformaliza, permite mayor publicidad, tiene mayor simplicidad, mayor rapidez, y rompe de alguna manera con los esquemas de secreto y formalismo, digamos, que permiten las conductas que vienen arruinando de alguna forma el trabajo de la Administración de Justicia Federal. Eso por un lado, debería haber un esfuerzo mayor en acentuar la reforma con la aplicación del nuevo código y de la nueva lógica también de funcionamiento que implica el proceso contradictorio o adversarial. Faltaría un Alberto Binder en la comisión para estudiar las reformas que todavía faltan. Y en cuanto a las provincias, y en general también, pero sobre todo en cuanto a las provincias, se crean finalmente más juzgados federales que fiscalías o defensorías. Y eso va en contra de esta lógica, porque lo que hace es reafirmar el poder de los jueces en desmedro de quienes tienen que ser los protagonistas a partir de ahora de los procesos penales públicos, que son el Ministerio Público Fiscal, los fiscales y los defensores. Entonces entiendo que esto también es algo que debería debatirse y corregirse, sobre todo acentuando las reformas en este sentido. Y después hay algunos desajustes en cuanto a los cambios en las provincias que tienen que analizarse en detalle. Por ejemplo, en Formosa se crearían 13 fiscalías y en Tucumán solamente una, con lo cual el resultado final, esto es como un ejemplo nada más de las cosas que hay que revisar, en Formosa tendríamos una fiscalía federal cada 38 habitantes y en Tucumán una cada 400.000 habitantes. Parece algo muy difícil de comprender. Y creo que el último problema, o la última cuestión en realidad, la última dificultad para que esto camine y cristalice finalmente en una reforma, tiene que ver con los costos. En medio de una situación económica bastante crítica, la creación de esta superestructura que casi dobla la que existe hoy por hoy parece difícil de lograr. Pero bueno, son todos aspectos que creo que tienen que seguir debatiéndose y es una buena oportunidad para hacerlo de forma sincera y buscando lo que queremos todos, que es salir de esta situación y mejorar la Administración de Justicia Federal.
Bueno, como decía un poco Camuña, Pablo Camuña, el fiscal federal de Tucumán, a quien le pedimos también una voz para salir un poco de este universo más porteño, ¿no? En donde siempre las discusiones se terminan ahí encerrando. Como decía él, acá la pregunta es cuál es la viabilidad, ¿no? Y cuál es la posibilidad de que esta reforma avance. Yo te diría, si te parece, que dividir las propuestas de la reforma en tres grandes ítems, ¿no? Uno primero, que es este que vos presentaste al principio, y que yo lo definiría como el más político, el objetivo más político, que es el, como decías vos, diluir el poder de Comodoro Pi, que son 12 jueces que vienen concentrando la mayoría de los casos más importantes de la política argentina, sobre todo en tanto muchas veces la política argentina resuelve las discusiones políticas y las relaciones de fuerzas y los ajustes de cuenta entre facciones a través de, como decías, el poder, ese poder de operación, ese poder de agredir, digamos, si se quiere, al contrario, o de proteger también en los casos en los cuales muchas veces los sectores políticos, empresarios también están comprometidos con casos de corrupción o otras cosas, también tienden a protegerse manipulando estos engranajes de la justicia. Y ahí hay dos cuestiones, dos, si se quiere, poderes, frente a los cuales el gobierno parece decidido avanzar, ¿no? Y este es el primer elemento de esta reforma, que parece ser el que está en el centro de la cuestión. Primero, el gobierno avanzó sobre la AFI, ¿no? A través de la intervención de Cristina Camaño. En eso al parecer hay una convicción y un avance interesante, y ahora se va por el segundo engranaje de estos poderes, que es Comodoro Py. Bueno, este es el primer nivel, y es el que está en el centro de la cuestión, ¿no? Entonces, esto es lo que provoca también, en cierto modo, la reacción de la oposición bastante en bloque, con diferentes argumentos, que no es el momento, que la
impunidad de Cristina.
Exacto. Siempre hay muchos argumentos, pero lo que podría ser el punto de partida, que también todos lo reconocen, que es que la justicia sí no va más, y por tanto es necesaria una reforma, ya al primer paso, evidentemente no es un objetivo de todos, y empieza a ser solo el objetivo supuestamente de una facción política, aunque yo te diría que, visto desde donde lo vemos nosotros, tanto lo de la AFI como lo de Comodoro Py es una buena señal y ojalá que avance, ¿no? Como decía Camuña. Hay un segundo nivel de la cuestión que tiene que ver, creo yo, con la cosa más pesada de la justicia, reformar la justicia, ¿no? O sea, ¿se trata de un proceso de reforma? ¿Se inició un proceso de reforma o no? Bueno, ahí ya no tiene que ver tanto con lo que se envió al Parlamento, que como decías, está centrado en la cuestión de Comodoro Py, sino con otros elementos que ya se mencionaban también y que parece ser fundamental, que es esto de el modelo adversarial, que es, básicamente, yo lo definiría por ahí mal, lo resumiría, pero sacándole el poder que tiene, concentrado en los jueces, y dándole un poco más de poder a los fiscales. En este caso sería la investigación, el proceso lo llevaría ante los fiscales y no los jueces, que concentran, por lo tanto, toda la decisión sobre que cómo se juzga y demás. Entonces, ese sería el primer punto. Y después hay otros puntos muy importantes también, que también han estado en el centro del debate estos días, que es qué va a pasar con la Corte Suprema, qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura, que es el lugar donde se eligen a los jueces y donde se evalúa el trabajo de los jueces. Son dos también organismos muy importantes, y que el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de Defensa, y que van a estar, se van a discutir en un consejo consultivo que se creó y que fue el otro gran elemento de debate, y que a partir del 18 de agosto va a tener 90 días para elaborar propuestas para el presidente, que con eso después lo va a mandar a la justicia para seguir este proceso de reforma. Hubo un gran debate y una gran oposición por parte de los que no acuerdan con esta reforma, por la composición de ese consejo, en donde supuestamente la mayoría son oficialistas. Bueno, y yo te diría que hay una tercera dimensión, que quizás sea la que más nos interesa, a los que no formamos parte de la familia judicial, que es cómo la justicia puede democratizarse, y en su administración, precisamente, de la justicia, cómo llegar a los sectores con mayor rapidez y demás. Y para abordar este ángulo del asunto, le preguntamos a Paula Litvashky, amiga de la casa, directora del CELS, cómo ve este aspecto, y nos contestó lo siguiente.
En principio lo que hay que hacer es agregarle toda otra agenda de reforma judicial que tiene que ver con el funcionamiento cotidiano de las justicias provinciales y de la justicia federal, y que excede mucho la discusión más enfocada en esta disputa política de cúpulas, podemos decir. Ahí hay una agenda que está muy pendiente de debate, de discusión, y que tiene que ver con la modificación del funcionamiento y de prácticas que tiene una perspectiva claramente clasista, de una perspectiva machista, y que entonces cualquier tipo de reforma en ese sentido pone en tensión a las propias estructuras judiciales existentes. Hay una agenda que tiene que ver con la desformalización, con la necesidad de que bajen los costos de litigio, que se simplifique, que sea esto más accesible para las personas todos los días, que se desburocratice y se desformalice en términos de que haya alguna empatía sobre el conflicto que está de fondo en las discusiones, que quienes se acercan a los tribunales a pedirle al Estado que dirima alguna de las cuestiones, no sientan que en realidad lo que hay son prejuicios, discriminación y una falta de consideración absoluta por los problemas que se están planteando. Hay una agenda pensada en términos conceptuales y doctrinarios, pero está muy demorada en la discusión en nuestro país, con lo cual, bueno, la apertura de estos debates y del Consejo Consultivo podría implicar que se abra la discusión a cierta movilización de las organizaciones, de grupos mayormente afectados, de grupos de víctimas y demás, que lleven a esa agenda esta necesidad de modificar el funcionamiento cotidiano de la justicia para hacerlo un poco más receptivo a las demandas sociales y a las necesidades de quienes más necesitan que el Estado dirima conflictos. Y esto me parece que es la gran discusión de legitimidad y de consideración social sobre esa estructura pública que en realidad no responde a los problemas, sino más bien que funciona como una autojustificación burocrática.
La escuchábamos a Paula Aripachi señalar, bueno, lo que Mario también mencionabas antes y tal vez la discusión a la que más atención hay que prestarle para que efectivamente la reforma judicial sea un proceso de democratización.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar.
El segundo tema que destacó esta semana tiene que ver otra vez con una empresa que ha quedado como blanco de todas las críticas. Se trata de EDESUR, la prestadora del servicio de electricidad para toda la zona sur del área metropolitana de Buenos Aires, unos 3.000 kilómetros cuadrados de populosa urbe. Según la página del ENRE, diariamente de esta empresa dependen 2.5 millones de usuarios, que además son la población más afectada por el COVID-19, porque es allí donde más casos se registraron y también donde se despliegan barrios populares que están muy afectados por esta situación. Se calcula que más del 21% de la población argentina depende para su vida cotidiana de la energía que le brinda EDESUR. En la ciudad de Buenos Aires, para hacernos una idea, cubre EDESUR desde la avenida Córdoba hacia el sur y el conurbano. Se ocupa de los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, bueno, una cantidad. Según la información oficial del ENRE esta semana, solo el jueves hubo 35.689 personas sin servicio de energía eléctrica.
Usuarios. ¿No? Porque después
personas.
Claro, todos casas. Casas,
exacto. Bueno, este no es un problema nuevo. Siempre en el invierno la crisis empeora, pero esta vez escaló y se coló en la agenda política y mediática porque, bueno, al enojo, a la calentura y el reclamo habitual de los vecinos se sumaron las y los intendentes que salieron a exigir de manera unánime a la empresa que cumpla con su trabajo y brinde un buen servicio. Martín Insanralle, el intendente de Lomas de Zamora, fue uno de los primeros con una producción para redes sociales que hubo muy simpática. Se sumaron Fernando Grey, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Juan José Musi, hasta Grindetti, el intendente Cambiemita de Lanús, también el gobernador de la provincia de Buenos Aires apoyó el reclamo, e incluso el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero. El que no parece haber tomado cartas en el asunto es Horacio Rodríguez Larreta, o al menos no vimos ningún pronunciamiento del gobierno de la ciudad. Y bueno, esto también tiene que ver con que el debate sobre la expropiación de la empresa volvió a colarse en el escenario, aunque mucho todavía no está en los planes de nadie, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nos preguntamos quiénes son los dueños de EDESUR y por qué el servicio de EDESUR es tan malo. Para responder estas preguntas hablamos con el especialista en energía Nicolás Gandini, que nos dijo lo siguiente.
Básicamente la empresa lo que generó entre 2001 y 2015 es un problema de liderazgo y de organización, o sea, de gerenciamiento para adentro de la empresa. Y eso tuvo que ver con el devenir de los accionistas. EDESUR en la empresa del grupo Endesa. Endesa era una empresa grande española que entra en la privatización de los 90 acá controlando Edesur. A fines de la década pasada, Endesa entra en un proceso con Enel para fusionarse o para que Enel haga un takeover o compre Endesa a nivel mundial. Y Enel termina comprando Endesa y obviamente compra el activo que tenía en Edesur. Hubo un proceso como 2-3 años donde toda esa fusión, Edesur lo siguió manejando una filial de Endesa en Chile, que era controlada por Enel Italia, pero como no es un activo este prioritario para Enel, lo manejaban desde Chile. Entonces hubo todo un problema de cómo se gerenció la empresa, de cuánta energía se le puso a tratar de llevar el control interno a la empresa, el gerenciamiento. Pensá que Edesur, no sé, debe tener 2.000 personas de empleados, o sea, tenés que laburar con cuadrillas, o sea, si no tenés una estructura seria en términos de recursos humanos, de operar, de control, esto se te desbanda. Y la realidad es que se le desbandó, o sea, se le desbandó grosso. Y la calidad de servicio se le hizo bosta. Entonces, no solo tiene un problema de que falta inversión en materia de cables, cámaras, transformadores y demás, sino que además es un tema de que el accionista está muy lejos del activo. Edesur es una empresa que si no tuviese el quilombo de crisis macroeconómica, de evaluación, problema de tipo de cambio que tiene Argentina hoy, tranquilamente podría estar valiendo 1.500, 2.000 millones de dólares y hoy vale cero, porque nadie va a querer comprar una empresa que no sabes cuál es el nivel de tarifa que va a tener, que está la puteada con el gobierno. O sea, si Enel quisiera vender eso hoy, no te digo cero, pero es marginal el número que le pones. La inversión, a mí algo que me llamó la atención, que es cuando Macri cierra la revisión tarifaria integral con Edenor y Edesur, Edenor cierra un número algo así como 25 mil millones de pesos y Edesur era 18, una cosa así, mil millones de pesos en 4 años de inversión. Y me llamó la atención porque Edenor tiene mejor calidad de servicio y tiene mejor estructura, digamos. No quiere decir que sean tan diferentes en cuanto, no sé, a la calidad del servicio. Igual el servicio calidad de Edenor es mejor, pero la respuesta sobre todo de Edenor, y el accionista está más cerca del gobierno, en él es más complicado. Ahora, para recuperar seriamente la calidad del servicio de esa empresa hay que meterle muchísimo más plata de la que le puso la compañía, digamos. O sea, que ponerle tiraría mínimo el doble, o sea, según los cálculos que se trazan.
Bueno, muy claro me parece Gandini, mostrando sobre todo lo complejo que está para el gobierno esta situación. No hay una solución simple, pero yo básicamente lo que diría es que el punto de partida de esto es que es un servicio público, ¿no? Y que en el siglo XXI ya tener electricidad debería ser un derecho básico garantizado para cualquier ciudadano, cosa que particularmente este invierno no parece estar pasando, y encima en un contexto de pandemia. ¿Qué quiere decir que sea un servicio público? Bueno, que tiene que estar garantizado. Y el problema es que cuando una empresa empieza a tener problemas de rentabilidad y empieza a hacer un cálculo económico, estamos en problema. Bueno, quizás habría que ir hacer un recorrido un poco, medio rápido, pero partiendo de este pecado original, diría yo, que fue en los 90, cuando la empresa que en su momento era estatal y durante mucho tiempo fue estatal, se llamaba SECBA, aunque ni nosotros, digamos, ni nuestra generación ya se acuerde de eso, fue privatizada el 1 de abril del 92, en el mismo momento en que se privatizaron la mayoría de las empresas, ¿no? Era la época en que el mercado iba a solucionar todo y era lo mejor que nos podía pasar. YPF, Aerolíneas Argentinas, los teléfonos, el gas, el agua. Es interesante pensar que todo esto en algún momento estaba garantizado por el Estado como un derecho de la sociedad y que debía ser así, entre otras cosas, con tarifas bajas. Bueno, como sabemos, esa fiesta neoliberal, digamos, terminó en el 2001 con un estallido. Vino el kirchnerismo y estatizó muchas de estas empresas, YPF, Aerolíneas, el agua también, pero precisamente la luz no. Bueno, así que durante ese tiempo, de todas maneras, lo que tuvo fueron las tarifas congeladas, ¿no? No le subían las tarifas a la gente, por lo tanto el Estado aportaba un montón de subsidios. Llega el macrismo llega como una especie de, no sé, fans, hinchas de los aumentos tarifarios, y hace una cuestión que se llama la revisión tarifaria integral, que se estableció en el 2016, pero empezó a funcionar en el 2017, hasta que el macrismo, traicionando su propia ideología, y en el momento en que llegaban las elecciones, en el 2019, volvió a congelar las tarifas, porque ya era demasiado evidentemente para la gente, y el servicio, y esto es lo importante, a pesar de los aumentos de tarifas impactantes, el servicio no mejoraba. Bueno, eso es lo que pasó ahora. La empresa pertenece a, como decía Gandini, a capital italiano ahora, antes también capital español, y tiene una deuda enorme, además de brindar un mal servicio, tiene una deuda enorme con la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que se llama Camesa, que es la que provee la energía, ¿no? La distribuidora de energía. Bueno, básicamente, para resumir, lo que se está discutiendo ahora es cómo se sale de este problema. Primero, que no empeore el servicio, porque puede pasar, ¿no? Porque la empresa no está invirtiendo, entonces es muy posible que pase. Lo que pide la empresa es que le aumenten las tarifas de vuelta. Lo mismo es siempre para invertir. Si no, ya bajó su plan de inversión. Y en el gobierno lo que nos dicen es que hay una discusión entre un sector que plantea hacer un nuevo acuerdo con la empresa que suponga un aumento de tarifas a partir del año que viene, a cambio de que empiecen a invertir. Bueno, hay una complejidad porque también tiene que ver con la negociación que se inicia con el FMI ahora. Las empresas son italiana y tiene un voto en el FMI, con lo cual es todo un tema. Y hay otra posición que diría no hay que dar aumento de tarifas. Primero tienen que invertir y cumplir el plan de inversión y después nos podemos hablar de tarifas. En todo caso, es evidente que no es fácil la solución. No hay una hipótesis de estatización y de solución, por lo tanto, rápida la cuestión. Y por eso, para pensar esta idea de estatización, si es posible, si no, le pedimos a Carlos Minucci, que es secretario general de la Asociación del Personal de Empresas de Energía, que viene trabajando en la empresa y en el sector eléctrico desde la época de su privatización, para que nos cuente cómo lo ven desde ahí, y nos dijo lo siguiente.
Hace años que venimos cuestionando la acción de estas empresas privadas en función del mal servicio que están prestando, de la pérdida de personal calificado, la baja de planteles y la utilización de contratistas para manejar la red. Hoy la estructura eléctrica del país, con muy pocas desviaciones, es lo mismo que era Segwat en el año 89. Ahora, estatizar, yo creo que es una salida, porque hoy el servicio público va desde tocar la luz de un velador hasta en el Malbrán utilizar la energía, o en el Congreso, como decía el presidente de los diputados, que era el tema de los cortes de energía que hay en todos lados. Yo creo que el gobierno, enfocado hoy en la pandemia, en el tema de la deuda, en la recesión, en todo esto, creo que no va a dar el salto a llegar a una estatización. Yo creo fundamentalmente que tomar una decisión estatizadora no sería costosa. Lo único que tendría que ver es, primero, lo que nosotros consideramos que no se han cumplido varios puntos del contrato de concesión. Y lo segundo es que seguramente las empresas irán a la CIADI a hacer una denuncia y con eso podría ser costosa la transferencia, aparte de lo político, de soportar a la oposición diciendo que nos volcamos el chavismo, que parecemos Venezuela, que queremos estatizar. La batalla es complicada en varios frentes, más en este momento político y con un gobierno que dialoga más de lo que decide, ¿no? Entonces en el diálogo te van a permanentemente complicar con el tema de político. La esperanza nuestra es que en un corto plazo podamos volver al debate político sobre la necesidad de estatizar. Y la estatización, el precio que cobraba Segwa era un precio accesible y la empresa vivía haciendo obras. Ahora, ¿cómo la quieren inventar? No sé. Yo vuelvo a decir, estatizar no es un problema costoso y las empresas estarían muy por debajo de la tarifa que hoy están pagando. Eso seguro. Estaríamos, por los cálculos que sacamos nosotros, estaríamos casi en un 40% menos de que es lo que las ganancias que las empresas se llevarían.
Bueno, el problema con estas discusiones es que los problemas sociales, digamos, terminen siendo resueltos en discusiones únicamente sectoriales, ¿no? En este caso, entre la empresa y el gobierno, y lo que nosotros pensamos es que esa discusión tiene que ser una discusión social también. Vamos a escuchar a la legisladora por el Frente de Todos, Frente Patria Grande, Ofelia Fernández, aportar algunas ideas a esta conversación social.
¿Están al tanto de la discusión que se está dando con el tema del sur? Resulta que hubo muchos cortes de luz durante la cuarentena. Siempre hay cortes de luz, pero durante la cuarentena hubo más, y siendo que se le pide a todo el mundo que se quede en sus casas, la energía eléctrica se vuelve fundamental. Bueno, la cuestión es que hoy hay muchísimos cortes de luz, principalmente porque la empresa, que aumenta la tarifa cada vez que se le ocurre, no hace las inversiones que le corresponden. Entonces varios intendentes salieron a quejarse y a decir, che, el sur, no dejes sin luz a la gente. Y la reacción de varios empresarios y periodistas fue salir a poner su voz en el cielo en defensa de la propiedad privada. Ahora, lo que yo me pregunto es lo siguiente. Yo voy y compro un yogur. ¿Eso pasa a ser parte de mi propiedad privada? Sí. Para conservarlo lo guardo en la heladera y le pago mensualmente a Edesur para que me provea la energía que la mantiene prendida. Yo compro un televisor. ¿Eso pasa a ser parte de mi propiedad privada? También. Pago mensualmente a Edesur para tener la energía que lo haga funcionar. De repente, apagón. Por el corte se pudre el yogur y cuando la energía vuelve con alto voltaje me rompe el televisor. Básicamente nos saquean todos los meses para encima no garantizarnos el servicio. ¿Por qué en vez de preocuparnos por la propiedad privada de los multimillonarios dueños de la luz, no nos preocupamos mejor por la nuestra?
Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.
Próximo programa: Soltando pájaros con Atilio Bleta.
A todo el país. La radio pública.
La radio pública
tiene alegría.
País de la madre de los dioses ecológicos.
Beatriz Pichimalén, cantora mapuche.
La tierra se manifiesta y al manifestarse a veces hace un gran movimiento como es los terremotos.
Radio de la madre tierra.
Nacional.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la mañana, 32 minutos.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
Crisis 44, julio de 1986. La revista Crisis publica un informe sobre el recién estrenado Congreso Pedagógico Nacional que cierra con un texto de Adriana Puygros llamado Hasta donde alcance la imaginación. Allí la pedagoga vaticina:
llegaremos sin duda al año 2000 con harapos y computadoras. El desarrollo desigual y combinado de nuestra sociedad lo será en todos los órdenes, incluido el educativo. Hacen falta propuestas osadas que combinen modernización y democracia, nacionalismo, latinoamericanismo, universalidad, participación y transformación en el sistema educativo. Mirar hacia el futuro desarrollando propuestas y utopías hasta donde alcance la imaginación y la voluntad de nuestra época será el mayor éxito del Congreso. No así quedarse en las fantasías educacionistas de 100 años atrás.
Adriana Puygros es una de las principales pedagogas e historiadoras de la educación argentina, actual secretaria de Educación. Editó el año pasado, con la Universidad Pedagógica, La Escuela, Plataforma de la Patria.
Thank you.
Crisis en el aire. Un resumen preciso de lo más importante que pasó en la semana. El análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Sábados, de 8 a 9 horas. El aire está en crisis.
Ayer a la tarde, ya terminando el día, el presidente Alberto Fernández derogó el decreto, o anunció que iba a derogar el decreto de intervención en Vicentín, un tema del que venimos hablando hace unos cuantos programas, y se retiró del esquema planteado por los directivos de la empresa y por el juez del concurso de acreedores, alegando que el Estado no va a aportar más financiamiento para un salvataje que no garantiza un saneamiento. Y bueno, la cuestión es cómo tratar de pensar esa decisión tomada y comunicada ayer a último momento, ¿no?
Sí, viene en respuesta, Jime, esta medida que tomó, este anuncio que hizo Alberto Fernández, viene en respuesta a lo que sucedió esta semana en el caso, ¿no?, Vicentín, que, como se sabe, después de que el gobierno intentó intervenirla con un horizonte de expropiación, el juzgado encargado del concurso de acreedores impidió esta intervención, mantuvo al frente de la empresa a los directivos que habían cometido una cantidad de hechos fraudulentos en la gestión de la empresa y, por lo tanto, impidió el plan que había propuesto el gobierno. A partir de ahí, hubo un gran debate público, ¿no?, en donde se lo acusó al gobierno nacional de intervencionista, de expropiador y toda esta cantidad de cuestiones. Y pasó a una etapa en la cual el proceso de salvataje, si se quiere, de la empresa quedó a cargo del gobierno de Santa Fe, el famoso plan Perotti. Uh-huh. Perotti avanzó con una propuesta al juzgado que consistía básicamente en mantener la situación de la intervención, que era como veedores de la empresa, y intentar armar un fideicomiso en donde participarían los actuales dueños de la empresa, propietarios, con todos los acreedores, ir hacia un esquema en el cual también participaran los acreedores en una salida que implicaba siempre, y ese es el gran dilema que aparece ahora, implicaba una inyección económica importante, financiera, de inversión en la empresa para poder salir adelante. La decisión que tomó el juez en esta semana, o que en realidad tomó la empresa, la directiva de la empresa, y el juez la avaló, es que los directivos no van a renunciar a su lugar en la conducción de la empresa. Y aún así piden que se aporte financiamiento por parte del Estado. Lo que acaba de hacer ayer Alberto Fernández es decir no. Nosotros no vamos a poner un peso más en la empresa después de todos los créditos que le dio el Banco Nación y los diferentes bancos estatales y que no han sido devueltos y no parece que vayan a hacerlo. No vamos a mover un peso más si el plan de saneamiento de esta empresa no es más o menos virtuoso y no puede darnos confianza en que vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque precisamente los dueños anteriores y los que actualmente dirigen la empresa fugaron muchísimo de este dinero hacia el exterior en lugar de reinvertirlo y, por lo tanto, que la empresa pudiera seguir adelante. Este es un poco el escenario. A partir de aquí, de acá empiezan las interpretaciones. Ya rápidamente...
Hubo festejos,
hubo el poder comunicacional, ¿no? Tanto de La Nación como de Clarín y, bueno, la mayoría de los medios empiezan a hacer lecturas de que se trata de un retroceso por parte del gobierno, un retroceso que uno podría leer entre líneas que lo llaman derrota. También hay otros que plantean que con esto Alberto Fernández, por suerte, salva la necesidad de hacer algo que en realidad estaba influido por Cristina, con toda esta idea, ¿no?, de que Cristina Fernández de Kirchner está atrás de todo el gobierno. Bueno, más allá de estas interpretaciones, que son un poco... Yo creo que la verdad que empobrece muchísimo el debate público. Lo que es evidente es que el sistema político ya está entrando en una dinámica post-cuarentena, aunque la cuarentena no termine de disiparse, y el escenario es el de una polarización muy fuerte, ¿no?
Y que también la discusión política que está en el fondo es cómo interviene el Estado, cuál es el rol del Estado en este tipo de conflictos. Para pensar esto estamos en comunicación con Cecilia Todesca, que es vicejefa de gabinete. Hola Cecilia, buen día. Estamos acá Jimena Tordini y Mario Santucho. ¿Cómo estás?
Hola Jimena, Mario, ¿cómo están? Buen día.
Estábamos hablando recién de la decisión del presidente de derogar el decreto de intervención en Vicentín, y antes estábamos hablando en el programa del conflicto con Edesur. Y te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo? Parece no ser fácil construir soluciones cuando ocurren este tipo de conflictos entre el Estado y los actores privados, y te queríamos preguntar cómo ves vos esa dificultad, ¿no? ¿Qué pasa cuando parece que no hay salida?
No, eso es absolutamente cierto. En todos los países que funcionan bajo el sistema capitalista, lo que hay es, o lo que tiene que haber para que eso funcione bien, es una regulación fuerte sobre algunos sectores, porque si no, la prestación de servicios, sobre todo cuando los servicios están en manos de muy pocas empresas, dejan al usuario, al consumidor, muy desprotegido. En el caso de los servicios públicos argentinos, se arrastra una situación que proviene de las privatizaciones de los 90, como base, ¿no es cierto? Y esos han sido marcos regulatorios que estaban pensados primero en el marco de la convertibilidad asociados a la dolarización, uh-huh, y segundo, que eran marcos regulatorios muy favorables para las empresas y poco favorables para el consumidor, para el Estado Nacional. Se han ido haciendo modificaciones, pero yo creo que todavía hay un trabajo por hacer. Por supuesto, es dificultoso también porque uno al mismo tiempo tiene que dar las señales para promover la inversión privada. Y ahí siempre hay una tensión, ¿no? ¿Cuáles son esas señales y cómo es, por el otro lado, el marco regulatorio que permita que los consumidores no queden totalmente desprotegidos?
Cecilia, ¿cómo estás? Te habla Mario Santucho.
Hola.
Para meternos un poco más en esto, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades del Estado en este momento, además, que se suma el tema de la pandemia, ¿no? Y por lo tanto, entonces, la crisis de muchos sectores de la economía y demás, y en general, creo que incluso a nivel global, ¿no? Hay como cierto acuerdo de que va a haber una mayor capacidad estatal en muchos, sí, de estos rubros o a partir de estas crisis que aparecen en sectores. Pero como decíamos, no es tan fácil porque tampoco la salida estatizadora, que es un poco la que primero aparece, parece estar al alcance de la mano, uno diría, ¿no? Porque se necesita mucho financiamiento, porque una cantidad de cuestiones también legales, me imagino. Vos, ¿cómo están pensando esta mayor intervención estatal, que parece ser inevitable, pero también parece ser difícil, ¿no?
Sí, es exactamente así. Nosotros, yo creo que lo primero, aunque suene un tanto remanido, pero es así, es lograr, digamos, poner en el centro de la escena la producción nacional, el empleo nacional. Cuando uno hace eso, luego todo el resto de las políticas tienen que estar diseñadas de manera tal que esos sean los objetivos principales. Ahí hay muchas cosas para hacer y el Estado tiene muchas herramientas, muchos instrumentos. Es también que un Estado que se vincula con la producción, que le interesa la producción, que le interesa el empleo y no cualquier tipo de empleo, que elige sectores, ejes estratégicos de desarrollo, que trata de encadenar, ¿no?, de lograr vectores que a su vez tiren de otros sectores. Un Estado que hace eso es un Estado que tiene que recuperar capacidades, tiene que ganar en soberanía. En general, después de gobiernos más de tipo liberal o contrarios a la intervención estatal, lo que le pasa a las capacidades del Estado es que quedan un poco dañadas, un poco disminuidas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ir ganando soberanía en esos términos, en términos de entender el problema, tener especialistas, desarrollar los marcos regulatorios, meterse donde hay que meterse, dar las discusiones que hay que dar, sin por esto, digamos, pensar que uno solo con el Estado va a poder, porque esta es la otra cuestión, porque el Estado no está en condiciones de financiar todo lo que, por ejemplo, un país como Argentina necesitaría para poner en marcha la producción y el empleo y todo lo demás. Pero es indudable que hay una recuperación para hacer por parte de las capacidades del Estado, que son buenas en Argentina. En Argentina tenemos técnicos y técnicas gente que trabaja hace mucho tiempo en el sector público, que sabe, que es especialista en su sector, bueno, pero eso, todas esas capacidades hay que ir uniéndolas y hay que generar los instrumentos que te permitan de verdad entrar en cada uno de los sectores, ¿no?
Cecilia, y ahora se habla de un paquete de medidas que estarían por anunciar, se habla de 60 medidas que tienen que ver con apuntar a la reconstrucción, ¿no? Después de este momento de caída. Y te quería preguntar dos cuestiones relativas con esto. ¿Ustedes ya tienen evaluaciones, o supongo que tienen, pero si la podés comentar, de cuánto va a ser más o menos la caída de la economía que ustedes prevén y más o menos cómo va a ser ese escenario de reconstrucción el año que viene? O sea, ¿cómo imaginan ese proceso y esa temporalidad? Y por otro lado, a partir de las medidas que van a anunciar, ¿cuáles serían esos sujetos o esos sectores que ustedes ponen como prioridad o como ubican como centrales para la reconstrucción?
Con respecto a lo primero, nosotros trabajamos con escenarios, pero no nos gusta explicitar nuestras proyecciones, sencillamente porque no queremos entrar en la discusión de si dio tanto, dio un poquito menos, y a debatir con las consultoras, no, ese no es nuestro rol, si tenemos distintos escenarios. Sin duda la caída del PIB en este año va a ser, del Producto Bruto Interno, lo que produce la economía en un año, va a ser muy fuerte. Va a ser uno de esos registros que luego veremos hacia atrás y digo, uy, ¿te acordás la crisis del 2020, no? Va a ser así de fuerte. Este conjunto de medidas que se está diseñando tiene básicamente dos tipos de instrumentos. Un conjunto de instrumentos que están diseñados para ayudar a las empresas y a las familias, ahora en la pospandemia, en la salida, algunas de ellas de hecho ya están en marcha, lo que pasa es que nosotros las vamos modificando, así como hicimos con el ATP. Y luego hay otro conjunto de medidas que son más de mediano y largo plazo que tienen que ver con la transformación productiva. Ahí la verdad que hay iniciativas para distinto tipo de sectores, porque la Argentina es una economía semi-industrializada, compleja, con muchas capacidades, entonces ahí hay muchos sectores en los cuales uno puede trabajar. Y estas medidas apuntan a varios de ellos. Ahí, volviendo sobre lo anterior, el Estado tiene otro rol para hacer, digamos, en la reactivación, o durante la caída, el gobierno, nosotros en general tratamos de explicarlo de este modo, es como si tuviésemos dos músculos. Un primer músculo es el gasto público directo, ¿no? Cuando el Estado sale y paga el salario complementario a través del ATP, o pone en marcha obra pública, o distribuye el IFE, el Estado está gastando y es un músculo que tiene para frenar la caída, para ponerle un piso a los ingresos de las familias y proteger a las empresas. Luego tiene otro músculo, que es el crédito productivo, que es algo que en la Argentina se había retirado por completo, porque en el gobierno del ingeniero Macri justamente lo que había era una rueda de valorización financiera. Entonces la cuestión era poner la plata, digamos, entraban dólares de afuera, pasaban a pesos, ganaban la tasa en pesos, iban a dólares, volvían a salir, y básicamente la tasa para financiar un proyecto productivo era carísima. Bueno, nosotros necesitamos, y eso ya lo hicimos, salimos rápidamente durante las primeras semanas de gobierno. Hoy hay crédito productivo en la Argentina, y para dar solo un número, en el marco de la pandemia, en 4 meses, el crédito respecto del tamaño de la economía creció 1.4, en 4 meses de pandemia. Entonces, hacia adelante, nosotros tenemos este segundo músculo, que es poner en marcha todo el ahorro que se genera en la Argentina en pesos y redireccionarlo hacia la producción. Eso también es muy valioso, porque ahí vos tenés desde un kiosco que puede renovar su heladera, hasta una gran industria que compra una máquina y duplica su producción, ¿sí? Es decir, cuando vos pones en marcha el crédito productivo, no el crédito asociado de cualquier modo al consumo, como también se hizo en el gobierno anterior, ese es otro músculo muy potente que tenemos. Entonces, las medidas en cuanto a las transformaciones de los sectores tienen que ver con marcos normativos nuevos en algunos casos y con el Estado apareciendo muy fuerte por el lado del desarrollo a través de crédito a más largo plazo, en algunos casos garantizado por el Estado, con tasa subsidiada, que es lo que, aunque a muchos les moleste, se llama política industrial.
Cecilia, te queríamos preguntar respecto al primero de los músculos, entonces, ¿cómo están pensando la cuestión de la renta básica universal o del ingreso universal, si es una medida que ustedes están estudiando en como una continuidad, o si están pensando que se pone su fin cuando termina la pandemia?
Nosotros estamos dando esa discusión. Entendemos que el IFE, así como lo conocemos, que ahora en agosto empieza a pagar su tercera ronda, el IFE ha sido muy útil. es indiscutible el impacto positivo que tuvo en todo el país. Y el otro día, revisando un poquito las fechas, cuando nos quieren meter en este debate entre salud y economía, el decreto que dio lugar al ICE fue el 24 de marzo del 2020, es decir, apenas unos días después de anunciar la cuarentena. Y el DNU que creó el ATP fue el 1 de abril. Esto lo digo porque en ningún momento nosotros dijimos nos vamos a ocupar de la salud, no nos importa la economía.
Claro.
Y eso está claro con estas dos fechas, ¿no? Nosotros de entrada sabíamos que llegada la pandemia, con o sin cuarentena, íbamos a tener un impacto muy fuerte en la sociedad y que teníamos, que el Estado tenía como principal obligación salir a comprar respiradores y a generar lugares en los hospitales por si te enfermas, y al mismo tiempo proteger a las empresas y a las familias a través del ingreso. Ahora, volviendo a lo de la renta universal, ¿qué mostró el ICE? El ICE mostró algo que otros números ya también decían, pero lo puso muy en evidencia. El mercado de trabajo en Argentina no genera la cantidad de empleo que la Argentina necesita. Y genera, no solo que no en cantidad no lo genera, sino que genera muchas inserciones que son de baja calidad, en el sentido de que a los trabajadores y las trabajadoras se les paga mal, no tienen derechos, no tienen seguro médico, no están acumulando, digamos, no están haciendo los aportes para luego jubilarse, y tienen entradas y salidas al mercado de trabajo muy de alta rotación. Entonces, el problema que hay en este grupo, digamos, en la Argentina, los niños y las niñas y los adultos mayores ya tienen cobertura universal de ingresos.
Claro.
Por la UH, y porque en la Argentina más del 90% de la gente que está en edad de jubilarse está jubilada.
Cobre.
Entonces, el problema lo tenemos entre los 18 y los 60 o 65, es decir, en el mercado de trabajo. Y dentro de la gente que debería estar trabajando, que es que así lo desea, tenemos distintas situaciones. La gente que, como yo decía antes, está insertada en el mercado de trabajo, está trabajando, el problema es que está trabajando sin derechos, con bajos salarios. Luego tenemos gente que está en su casa porque tiene a su cargo todas las tareas del hogar, muchas mujeres jóvenes con niños y adultos mayores. Esas mujeres no están imposibilitadas de salir a trabajar, o pueden salir por ahí un día, dos horas, si la vecina le cuida a los chicos. Entonces, el problema aquí es, ¿cuál es el instrumento que nos ayuda, que nos va a ayudar hacia adelante para darle dinamismo al mercado de trabajo, generar empleo, y al mismo tiempo sabiendo que tenemos un conjunto de población bastante heterogénea dentro de estos 9 millones que accedieron al ICE? Esa es un poco la discusión, ¿no? ¿Dónde poner la plata? ¿Cuál es el mejor instrumento? Esa es un poco la discusión.
Muchas gracias, Cecilia, por esta comunicación que se tiene que terminar, lastimosamente. Te agradecemos mucho, que tengas un buen día.
Muchas gracias.
Igualmente, volveremos a hablar. Hasta luego, sí, gracias.
Gracias. Escuchando a Jaime Ross haciendo Amor Profundo, primero escuchamos a Chavela Vargas haciendo Un Mundo Raro, luego a Manolo Juárez haciendo Sama de Lozano. Manolo Juárez falleció el sábado pasado a los 83 años de coronavirus, por eso decidimos también pasar su música. Hoy nos encontramos el sábado que viene a las 8 de la mañana por Radio Nacional. En un ratito pueden escuchar la versión podcast de este programa. que hicimos el colectivo editorial de la revista Crisis, Valeria Presa en la producción, Marcelo Cruz en operación técnica, Gastón Montels en la producción artística y la musicalización, y nuestro podcast está editado por Alejandro De Masi. Nos encontramos el sábado que viene.